El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Madrid suma esta semana la edición número 37 de Salón Gourmet, una feria de intercambio entre profesionales del sector, los mejores productos de la gastronomía nacional y mundial, y paseando por los 5 pabellones de IFEMA que lo han albergado, que lo albergan, descubrimos y exploramos una vez más la extraordinaria relación de conveniencia entre turismo y gastronomía. Productos que generan rutas turísticas en torno a ellos, destinos lanzados al top tendencias por albergar, por ejemplo, la galardonada como mejor hamburguesería, y ramas concretas, subcategorías, dentro del turismo gastronómico como el enoturismo. Hoy en el enfoque de ida y vuelta, Mundo Gourmet. Una finca de más de 3.000 metros cuadrados en la provincia burgalesa, un real sitio con posada de 18 habitaciones, bodega y gastronomía, a cargo de un chef que apuesta por la constante rotación de sus platos, de su carta, el enoturismo. Es solo el principio en Ribera del Duero y Prado Rey, donde es riqueza además gastronómica. Fernando Rodríguez de Rivera, director general.
Prado Rey está en un real sitio. Era un palacio que perteneció a la familia real, que hoy es una posada donde uno se puede hospedar, puede visitar la bodega, quedarse a dormir, disfrutar de la gastronomía de nuestro chef Ricardo Martín, que la verdad que hace cocina de temporada con cosas muy típicas de la zona, y además todo armonizado con los diferentes vinos de Prado Rey. Prado Rey es la única bodega del top 10 de Ribera del Duero en ventas que solo usa uva propia. Y eso nos permite tener una diversidad de viñedos, de uvas, de tipos de elaboración de vino.
Enoturismo, turismo natural e incluso turismo familiar y literario.
Se puede pasear por las viñas. En vendimia hacemos una actividad chulísima que es de vendimiar. Van padres e hijos, vendimian, pisan la uva, se lo pasan fenomenal, almuerzan en el viñedo. Y también tenemos otras cosas como las jornadas de teatro barroco en verano, que también son para toda la familia, obras muy divertidas y que ponen en valor que Lope de Vega representaba comedias para Felipe III allí, que por allí pasó Quevedo, pasó Rubens, ¿no? Este siglo de oro de español lo intentamos de nuevo poner de manifiesto en estas jornadas de teatro.
El turismo gastronómico nos lleva incluso al astronómico y a la costumbre familiar y española en Villanueva de Ávila. Allí el propietario de una bodega de reciente creación, humilde por su cosecha de 3.000 botellas, no está nada mal, eso de hecho le hace exclusiva, presta atención a los ciclos lunares para el tratamiento de sus viñedos. Carlos de la Paz, VDA Viticultores.
El trabajo que realizamos en campo, tanto en campo como en bodega, está un poco relacionado con los ciclos lunares, en función de si es cuarto menguante o creciente. Eso está relacionado, sí, con las tradiciones de allí, de siempre del pueblo, lo que decían siempre los abuelos, hay que ir a podar en creciente o en menguante, en función de la viña. Y también, un poco ahora, también está muy de moda el tema de la biodinámica, que no deja de ser lo que hacían nuestros abuelos, en parte.
Costumbre y biodinámica fusionadas en una zona de auge enólogo y turístico, como es la Sierra de Gredos. Si van por allí, compren el vino tributo a quien Carlos debe todo lo que sabe. Compren vino Tío Crispín.
Sí, sí me gustaría que me viese mi abuelo, sobre todo mi abuelo Crispín. De hecho hay un vino que se llama Tío Crispín, en homenaje un poco a él. Y bueno, estarían muy muy sorprendidos, porque ha cambiado la zona, está además muy de moda, la zona de Gredos ahora está en pleno auge.
De Castilla y León al norte, tierras gallegas, porque turistear gastronómicamente es también irse de festivales y certámenes como la Festa do Botelo, que se celebra el tercer fin de semana de enero. Margarita Pizcueta es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Obarco de Valdeorras.
La Fiesta do Botelo de Obarco es un evento festivo y gastronómico que organiza el Concello de Obarco para exaltar este singular embutido, elaborado con el estómago del cerdo y relleno de costilla adobada, y ahumado durante unos 15 días para luego poder degustarlo cocido y acompañado de patatas, repollo y chorizos. Y el día grande reunimos a más de 1.300 personas en torno a este exquisito manjar.
Manjar exquisito y contundente, eso solo en la fiesta, pero una vez terminada se abren en restaurantes de la zona las jornadas de Botelo y Cocido Valdeorres, que cada año crecen visitantes y, por cierto, este año han traído la fiesta a Madrid, así que ya tenemos plan para 2025, colindando con Galicia. Está Asturias, más de 130 años paseando la sidra asturiana por España y por el mundo, 126 años su bodega, que ya es visitable y que atrae a multitud de turistas durante todo el año a este enclave ubicado entre Ribadesella y Gijón. ¿De quién hablamos? Hablamos de la casa, bodega y museo del Grupo El Gaitero, donde no todo es sidra, ni mucho menos. María Carrín, directora de marketing de Sidral Gaitero.
Desde los años 60 tenemos visitas turísticas y se puede visitar, hacer todo el recorrido por las bodegas, de las más antiguas a las más nuevas, y al final degustar alguna de nuestras sidras. Y bueno, también explicamos que aparte de sidra tenemos otros productos, como por ejemplo cachopo, tenemos fabada en lata, tenemos pote asturiano en lata, tenemos chorizos a la sidra en lata, o sea, tenemos un amplio abanico de productos que son menos conocidos que las sidras típicas de Navidad.
Decir Santoña es decir Cantabria. Y anchoas. En Conservas Catalina las preparan desde la tradicional, pasando por la mantequilla hasta la embadurnada con crema de café, y rinden culto a un producto con una historia y una tradición que invita a la visita de esta tierra cántabra. Adolfo Belaustegui, gerente.
La anchoa, cuando se empezó a elaborar en Santoña, al ser un producto muy caro, 1880 el aceite, lo sustituían por la mantequilla, que en Cantabria tenemos mucha mantequilla, o teníamos mucha mantequilla, ahora hay menos.
¿Y por qué Santoña es la meca de la anchoa y los viajeros amantes de este producto la visitan cada año por miles? Por esto.
Esto lo inventaron los italianos. En una escasez de bocarte de anchoa que hubo en el mar Mediterráneo, tuvieron que buscar otros mares y localizaron el mar Cantábrico. Comprobaron de que había más bocarte que el Mediterráneo y que el que había era mucho mejor. Entonces empezaron a montar sus bases en la zona norte de España. Como punto estratégico, Santoña, que está en el centro del mar Cantábrico.
El turismo gastronómico camina a unificar sectores terciario y primario, conocer el producto en primera persona, desde el restaurante que lo cocina hasta el ganadero que cría el cerdo. Turismo gastronómico a la carta. Eso es la Ruta del Jabugo, cuenta Lucía García, su coordinadora.
Porque la Ruta del Jabugo no es una ruta, un itinerario que uno haga, sino es un conjunto de experiencias que tú elaboras según tu interés. Tú dices, pues me voy un fin de semana, pues en función de todas las experiencias que tengo, cojo una, dos, tres, cuatro, que es lo que me da tiempo. Que me voy una semana, lo puedes hacer todo. Que voy a estar un día, pues elijo, pues voy a visitar un secadero, voy a visitar una dehesa, voy a comer en este restaurante y al final voy a acabar con una cata sensorial. Te metes en la página web, contratas todos los servicios. ¿Qué prefieres que te lo hagan? Pues hay un receptivo al que tú llamas y te organiza toda la visita.
Hablamos de un producto, el jamón de jabugo, de tradición secular, y no basta con escaparse unas horas para degustar el producto. El turista quiere más, quiere un relato. Y múltiples municipios onubenses, no solo el propio jabugo, se unen para contárselo.
Al final es un producto que tiene una historia que se hereda de generación en generación, con una materia prima única, con un microclima especial y único en el territorio, una forma de elaboración natural y artesanal que viene de siglos atrás, y contar eso se nos queda corto de palabra a nuestro Consejo Regulador. Entonces preferimos que el que quiera conocerlo en primera persona y desde la experiencia venga a nuestro territorio y lo conozca en primera persona.
Ya estamos en tierras andaluzas, nos movemos al oeste. Entre Fuengirola y Marbella hay un complejo de lujo, Leiro Residences, con restaurante de estrella Michelin y estrella verde, porque el turismo gastronómico es también sostenible. Diego Gallegos, chef de Sollo.
Una forma diferente de entender la cocina, basada en el respeto por la naturaleza, que su pilar es la acuaponía. Esta técnica nos permite trabajar de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, produciendo nuestras propias plantas y peces.
Y si ese día estás perezoso, quieres algo más íntimo, una experiencia culinaria de altura, una masterclass, Gallegos va a tu habitación. Estrella Michelin a domicilio. Va a la habitación del hotel. Nos vamos al sur, donde el genial carácter gaditano tiene su explicación en el buen comer. Imposible no sonreír ante un buen plato de pescadito. María Isabel Montaldo, Turismo de Cádiz.
Ese cariño que siente el visitante del gaditano, esa sonrisa que despierta en ti, eso es también parte de nuestra cultura gastronómica. Creo que un plato de comida en Cádiz le hace tener una sonrisa a cualquiera.
Uno puede recorrer la provincia de interior a costa siguiendo la estela de su producto gastronómico.
Desde la costa, disfrutando del pescado, del marisco, del atún rojo salvaje de Almadraba, hasta las ortiguillas, como las tortillitas de camarones, como un buen pescado de estero, de un estero natural recién pescado. Y si te vas un poquito más al interior, desde el queso de la cabra payoya hasta el queso de oveja, hasta un aceite de oliva.
Mucho más al sur, seguimos en España. Islas Canarias ha sonado varias veces en el enfoque de ida y vuelta por ser un archipiélago variado, plural y con numerosas cualidades para atraer a muchos perfiles viajeros. También una nutrida historia gastronómica, porque Canarias fue almacén y fue repositorio del mundo. Nos lo cuenta Aitor Marcos, director comercial de Gestión Rural de Canarias.
4 o 5 siglos éramos los mayores productores de vino y comerciantes de vino del mundo. Todo el flujo de productos entre América y Europa pasó por Canarias, a la ida y a la vuelta, y de alguna manera Canarias se ha convertido en una especie como de repositorio. Tiene microclimas, tiene alturas, tiene vertientes, entonces nos permite tener, pues como dicen allí, cuatro estaciones en un día. Entonces eso te permite pues cultivar trigo, te permite cultivar hortalizas, te permite tener subtropicales o plantas de secano.
Y de un tiempo a esta parte apuesta mucho por el producto local y kilómetro cero en el ámbito gastronómico. Lo vimos, por ejemplo, en Tenerife, en el hotel Baobab Suites, en el restaurante Carbón. Lo vimos en La Palma, en el Duende de Fuego. En esta aventura se dieron cuenta de que podían acercar el turismo al sector primario, a ese productor local. Y nació el proyecto Crecer Juntos, un proyecto del gobierno de Canarias que no podía permitir que el viajero se percatase de la grandeza gastronómica de la isla solo al marcharse.
Canarias tenía una debilidad, que es que su gastronomía y sus productos pues no se conocían por la gente que nos visitaba. Hace muy poquito se hizo un estudio entre 2 millones de opiniones de viajeros que estaban, digamos, en las tres fases de planificación del viaje, durante el viaje y después del viaje. En la parte de planificación, tan solo el 15% de los viajeros hablaban de la parte gastronómica, y al finalizar el 87% resaltaban la experiencia gastronómica como el elemento de valor del viaje.
Ahora sí, marchamos fuera de nuestras fronteras. Ucrania nos cuenta en su segundo año invitado solidario de la feria que les podrán arrebatar todo, pero nunca su cultura y, como parte de esta, nunca su gastronomía. También topamos con la italiana Negrini, y su CEO, Nicoletta Negrini, exalta el premio que conceden cada edición de Madrid Fusión al ganador de un concurso de cocina creativa con productos italianos. Una ruta por la patria de la marca, Bolonia y sus pastas, y su mortadela de trufa, que ella misma inventó.
El premio es un tour de Italia, lo llevamos a Bolonia, y allí vamos a visitar nuestra fábrica para ver cómo se produce la mortadela con trufa. Luego vamos a visitar una acetaia, donde se produce el verdadero vinagre balsámico. Y luego vamos en la colina de Bolonia a casa de trufa blanca, porque la trufa blanca solo se encuentra en noviembre. Y terminamos andando a un restaurante que es considerado la trattoria, o sea, casa de comida mejor de Italia.
Bolonia, histórica cuna gastronómica que ha parido numerosos productos conocidos, usados hoy de manera internacional, tiene además la universidad más antigua de Europa, y ahora también sabemos argumentos culinarios suficientes para visitarla. De un vecino del Mediterráneo a otro al que también baña este mar, pero por el norte de Italia, Marruecos, que huele y sabe a especia, que nos lleva a zocos, a mercados, pero que sorprende también por sus aceites. Gucheina, de Amers Catering.
Obviamente Marruecos no sería Marruecos sin especias, sino el olor a especia, a hierbabuena y todo eso. Traemos azafrán, aceituna. Nuestra aceituna viene macerada principalmente en Lima, en especias también. El aceite español es buenísimo, es dulce, es otro tipo de aceite. El aceite marroquí tiene mucho carácter. De hecho, invitaría a probarlo. Es un aceite muy agresivo, tiene un nivel de, no sé cómo le llaman, de acidez muy alto. Es un aceite virgen en todos sus aspectos, ¿no? Nuestro aceite se tritura prácticamente entero.
África, Europa, Asia, falta América. La escena gastronómica de Puerto Rico se mueve a ritmo de salsa. 6 nuevos restaurantes para saborear la isla más cool del Caribe, recién abiertos, mezclando gustos locales e internacionales. Xiomara Rodríguez, comunicación, Discover Puerto Rico.
Desde las rutas de chinchorreo, algo muy parecido a ir de tapas, como los platos tradicionales, los cuales tienen influencias de nuestra herencia taína, africana y española, como el arroz mamposteado, los tostones, las alcapurrias, los pinchos, los bacalaitos o el famoso mofongo, hasta propuestas más sofisticadas en restaurantes de alta cocina.
Antes de continuar nuestro enfoque de ida y vuelta, hablando con alguien que sabe bastante de comida nacional e internacional, una reflexión rescatando a Nicoletta Negrini, que nos lleva, nos trae una vez más al mejor destino turístico también en el ámbito gastronómico, porque abraza, porque integra, porque da oportunidades, porque se mueve por la alegría de sus consumidores.
Bueno, Madrid es mi casa. Si a mí me hubieran enviado a Calabria, por ejemplo, no para decir, pero me había encontrado desde Bolonia a Calabria, más dificultades que integrarme en Madrid. Yo en Madrid me soy integrada rápidamente. For a while
there it was rough, but lately I've been doing better. Qué difícil es hablar de todas las ramas gastronómicas y de todas las subramas turísticas que tiene el turismo gastronómico. Es muy difícil, hablar de todo esto con solo una persona. Lo fácil es que la tenemos en casa. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, obligada pregunta primero. ¿Qué tal Salón Gourmets? ¿Qué tal la 37ª edición de Salón Gourmets?
Bueno, la verdad es que ya son tantos años que ya es un salón absolutamente consolidado, ¿no? Cada año más gente, cada año más expositores, y la verdad es que es, bueno, un sitio un poco para perderse durante estos 3-4 días que está abierto, ¿no?
No sé si has escuchado a Nicoleta Negrini, orgullosa boloñesa, no sé si la conoces, por cierto, la conocerás a lo mejor de algún momento que te hayas cruzado, o sabrás de quién hablamos, de la CEO de Negrini, que es una personalidad allí, y habla de Madrid. Habla de Madrid como su casa, o sea, es que por todo lo que le ha dado personal, pero también laboralmente, Madrid, dice, es referencia gastronómica mundial, Carlos.
Hombre, Nicoleta no es un personaje allí, es un personaje aquí.
En todas partes, ¿verdad?
A todos los que nos gusta la gastronomía en Madrid, tenemos a Nicoleta como referencia de lo que es el mejor producto italiano, ¿no? O sea,
sí.
Es una importadora de producto maravilloso, o sea, todo lo que tiene Nicoleta es de primer nivel, ¿no? Entonces, cuando uno busca lo mejor de Italia, pues recurre a Nicoleta, y además es una persona encantadora, ¿no? Súper generosa, siempre está en todos los congresos, siempre está ofreciendo su producto a todos para que lo probemos, ¿no? Es un personaje dentro de lo que es Madrid, sin duda, ¿no?
Escuchábamos a Prado Rey hablar de su real sitio, de que el turismo gastronómico que uno puede hacer allí, igual que, por ejemplo, en bodegas del Gaitero y demás, trasciende lo gastronómico. O sea, ya hablamos de turismo natural, de turismo familiar, incluso de turismo cultural, porque, Carlos, es que la gastronomía es cultura, ¿no?
Hombre, es que yo creo que esa es una base de lo que es la gastronomía, ¿no? La gastronomía es cultura y forma parte de la raíz de la gente, ¿no? O sea, de los usos, costumbres. Y entonces, cuando buscamos las raíces de cualquier país, de cualquier región, tal, lo primero que nos fijamos es en lo que come la gente, ¿no? Y lo que ha comido y los productos que tiene. Y eso forma parte de la cultura popular de cualquier lugar, ¿no?
¿Y cuántas veces han intercambiado, verdad, conocimientos culturales, modismos, costumbres en torno a una mesa, sentados en torno a una mesa o, bueno, en una barra aquí en España? Da igual, pero es verdad que gastronomía es socialización y también es cultura. Nos hablaba, te he comentado el Gaitero, nos hablaba también Santoña. Me he acordado mucho de ti cuando los de Santoña nos han hablado de la historia de por qué Santoña y por qué las anchoas, que nos han hablado pues de los italianos, ¿no? Que lo vieron.
Es una historia maravillosa.
Es muy buena la historia.
Pero bueno, el hecho de cómo los italianos llegaron a España y sobre todo a Cantabria buscando la anchoa, que entonces aquí no se consumía, trabajaba apenas, y para mantener la industria que tenían de las salazones de anchoas, y cómo a partir de ahí los grandes apellidos italianos están detrás de casi todas las grandes conserveras de Cantabria, pues eso es un mundo maravilloso, ¿no?
Bueno, Carlos Maribona, si alguien ha estado en una cueva los últimos 50 años, por decir una cantidad, pues es uno de los críticos periodistas gastronómicos de referencia, nacional seguro, internacional ya te lo dejo a ti que lo digas, Carlos, pero internacionalmente sí que bueno, te has movido, y mucho.
Hombre, he viajado mucho.
Has viajado mucho.
Porque además, tú lo acabas de decir, ¿no? La gastronomía es cultura.
Eso es.
Y la cultura está, cuando tú viajas, al final, lo que en mi caso concreto, más por profesión que por otra cosa, pero hay que buscar la gastronomía en cada país que visitas, ¿no? Vas a México y tienes que probar la cocina mexicana. Vas a la India y tienes que probar la cocina india, o en China, o en Japón, o en cualquier rincón del mundo, la gastronomía en los mercados locales te marcan mucho de lo que es cada país, ¿no?
Yo siempre he dicho una cosa, Carlos, que supongo que estarás de acuerdo. Vas a Nueva York y ves la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Pues lo mismo la gastronomía.
Claro.
O sea, irte de Nueva York sin su gastronomía, o de cualquier otro destino, es como irte sin haber visto lo más característico, o sea, lo fundamental.
Claro. Vamos a ver, tú vas a Nueva York y vas a los grandes restaurantes, a lo mejor con estrella, pero también te pierdes en las hamburgueserías,
que son
un poco la referencia de Nueva York, ¿no? Esas hamburgueserías maravillosas que hay incluso algunas en hoteles y que desde un hotel de lujo, ¿cómo puede tener una hamburguesería de este tipo, ¿no? Bueno, pues eso también es la forma de vivir de la gente en cada país, ¿no? Y tú vas a México y lo que te vas es un mercado en la calle a comer la cocina callejera, que es un poco la que te marca y la que te diferencia, ¿no?
Por ir terminando, Carlos, turismo gastronómico ya no es tendencia. Esto ya está consolidado. Es decir, tú has visto con tus ojos, cuando has viajado en busca de pues ese restaurante del que tanto se habla o ese producto de determinada tierra, un flujo interesante de turistas atraídos solo y única y exclusivamente por eso.
Sin duda. Mira, yo ya tengo una edad y cuando yo empecé a viajar por el mundo y tal, la verdad es que éramos unos pocos piraos que íbamos buscando los restaurantes y los cocineros, pero ahora mismo la gastronomía es un destino en sí mismo. Y eso es importante, ¿no? O sea, hay mucha gente ahora que dice, ¿a qué restaurante voy a ir? Y en función del restaurante que quiere conocer, un restaurante muy famoso o lo que sea, en función de eso se monta el viaje, ¿no? Y reserva hoteles al lado del restaurante. Todo eso parece una tontería,
no lo es,
pero
no
es muy importante.
Es muy importante y qué bueno que la comida sea la que marque el viaje. Carlos Maribona, por si le sabe a alguien a poco, pues nada, en breve, como siempre, las cinco letras. Este viernes no, que la programación la tenemos así, pero en cuanto rescatemos las cinco letras, ahí estará Carlos Maribona hablándonos de productos, de lugares recomendables donde acudir en Madrid, en una de las mejores ciudades del mundo, en el mundo de la gastronomía. Termino preguntándote casi de sí o no, Carlos, yo te dejo a ti el titular. ¿Es el país más rico del mundo, España?
Efectivamente, España es el país más rico del mundo en producto, en variedad, en cocineros, en tantas cosas.
Carlos Maribona, gracias como siempre por acompañarnos y disfruta lo que queda de Salón Gourmets por nosotros, de esos certámenes de cachopo y demás.
Ahí estamos, muchas gracias, Jesús.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con la excusa de Salón Gourmets nos hemos asomado al mundo y también a la nación, a los diferentes territorios nacionales para percatarnos de lo que ya sabemos, Javier, que tenemos uno de los mejores, si no el mejor, lo acaba de decir Carlos Maribona, país en la escena gastronómica mundial. Mundial. Y tenemos que sacar pecho por ello y tenemos que sentirnos orgullosos y, por supuesto, apostar siempre por el turismo gastronómico, porque la gastronomía es un destino en sí mismo. Carlos Maribona, Dixit.